Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Estoy viendo una fotografía de un proyecto que dicen que es artístico. Si usted lo viese, a lo mejor pensaría que es un observatorio hawaiano o un garaje interestelar o que a alguien se le rompió un molinillo de café de los de antes. Si usted tiene esas visiones es porque no tiene maldita sensibilidad artística. Esa insensibilidad se le quitaría si usted fuese político. Entonces comprendería que esa obra indescriptible que van a instalar en un parque natural de Fuerteventura es un complemento para el sol y la playa, un referente turístico de primer orden, un atractivo importantísimo, una singularidad arquitectónica, artística, escultórica, turística y ambiental. Una obra que pretende auspiciar un enclave propicio para el enaltecimiento de la canariedad. Todo esto lo han dicho los políticos. Si usted no se dedica a la política profesional, no podrá ver todo eso porque no tiene acceso al restringido mercado de las modernas drogas visionarias. Las pastillas son administradas cuando alguien lleva un par de legislaturas con poltrona. Parece ser que entonces ya su cuerpo y su mente se han adaptado y soportan cualquier exceso. Y como ya está preparado, empieza a ver beneficios invisibles, se flipa con la modernidad, los macroproyectos le excitan y empieza usted a decir tonterías. También puede ser que usted no necesite esa droga porque ya nació con ese punto ultrasensorial que lo capacita para flipar impunemente y que encima tenga grupos de adeptos que le ríen las gracias. Le pasó, por ejemplo, a Eduardo Chillida con Tindaya y ahora le pasa al pintor Pepe Dámaso con este lugar, el Mirador de los Canarios. Lo que se ve en la fotografía es en realidad, si creemos a su autor, una gran caracola. Por dentro tendrá restaurantes, sala de exposiciones, paneles interpretativos de la naturaleza y tiendas. En fin, otro centro de consumo. Cuesta de salida 2,5 millones de euros, pero no se preocupe porque es dinero público y a usted no le costará nada. La caracola la construirán en un espacio protegido, lindando con yacimientos arqueológicos, en un lugar en el que usted ahora puede ir y verá gratis la belleza de Cofete, una playa virgen de más de 10 kilómetros que ha escapado al empeño urbanizador. Pero por favor, no vaya todavía. Espere a que el genio nos inspire con su especial percepción y le cobre. ni punto de comparación. A Pepe Dámaso lo subieron unos políticos hace unos años al mirador y encontró ahí arriba una caracola. Uno de esos políticos ya quiso hace unos años construir un aeropuerto en el sur de la isla. Pero a pesar de tener el título de piloto, no le salió bien la jugada. Todavía era un simple concejal y sus visiones eran leves, casi transitorias. Ahora el hombre está crecido y ya ve sobres volando, turistas que se multiplican hasta el infinito, hoteles y hamacas que le hablan al oído. Si usted hubiese subido sin compañía política y sin sensibilidad artística a ese mirador y hubiese encontrado la caracola, muchos nos tememos que no le hubiese sacado partido. Lo mismo la acariciaba, le intentaba sacar sonido, le pegaba la oreja para escuchar el mar escondido, o se hubiese preguntado qué carajo hacía una caracola en aquella montaña. Pero la encontró un artista y al lado tenía un político. En el fondo, debemos estar agradecidos porque no se encontró una colilla, ni una lata de Mirinda, ni un condón usado. ¿Se lo imaginan? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, una de esas personas que toca muchos palos, pero sobre todo le gusta lo de la educación, el intercambio, el conocimiento, Sara Flores. Por el medio había una mesa, pero bueno, en este caso, Sara Flores. Buenas.
Buenas tardes.
Una de las razones, ¿no?, para hacer esta entrevista desde Canarias para el mundo, en este caso desde Tenerife, es tocar esto de las escuelitas. Es una moda, una realidad, porque tú estás en una que se llama Al Aire, pero todo junto, ¿no? Primero, ¿por qué?
Bueno, Al Aire surgió como un espacio nuevo de crecimiento para las familias, para las niñas, y ese Al Aire era porque para nosotros era primordial ese contacto con la naturaleza, con lo que nos rodea, ¿no? De ahí viene ese nombrecito, que en cada día lo vamos cumpliendo, ¿no? Con ese contacto con la tierra, con ese estar bajo el sol, bajo la lluvia, en las estaciones. Cada año me doy más cuenta de la importancia tan grande que eso tiene, sobre todo en estas vidas de desconexión, ¿no?, y de desarraigo de esa madre naturaleza.
Pero ahí hay un juego, ¿no?, de palabras. O sea, todo seguido significa otra cosa.
Queríamos ser un nombre, Al Aire, todos juntos. No tiene más.
No hay más vuelta. Suena bien.
Sí.
Bueno, ahora comentaba como que hay cierta, entre comillas, y entiéndeme, moda, o bueno, o de repente han aparecido en la naturaleza muchos aires, ¿no? Al Aire, y margaritas, y rosas, y de todo. Todas ellas cuestionando la educación reglada. ¿Cómo nace vuestro proyecto, ¿no?, Al Aire?
Nosotras empezamos dos familias. Queríamos buscar una alternativa diferente a lo que se nos ofertaba en Canarias. No encontrábamos aquello que buscábamos y creíamos, ¿no? Cuando te sumerges en ese nacimiento, en ese crecer que es la maternidad o la paternidad, te cambian muchas cosas. Una de ellas es la mirada, ¿no? Y cuando a esa cosita que tú tanto quieres, que con la que tienes una conexión tan grande, buscas lo que para ti es cómo deberían ser las cosas, cómo te gustaría, lo que tú quieras hacer de este mundo, pues entonces nos volvemos en parte exigentes, ¿no? Es decir, ¿cómo le voy a mostrar el mundo, a través de qué ojos, si esto no me convence, si esto no es lo que yo siento para ella, ¿no? Y no lo encontramos, y bueno, pues en lugar de decir nos quejamos, pues decidimos construir aquello que creemos, ¿no?
Y lo que creéis, porque van varias veces que, bueno, hay una parte, entiendo, mística, de creencia, ¿no?, de valores, ¿qué forma le disteis? O sea, si tienes que presentar Al Aire el proyecto, ¿vale?, ¿nació en qué tiempo, en base a esas dos familias, hace cuánto tiempo?
En el 2011 comenzamos las primeras andanzas y fuimos dos familias, porque en principio hicimos un llamamiento en verano a todas las familias que quisiesen formar un proyecto así, y pues aquí todavía no se oía mucho esto de escuela libre o de espacios de crecimiento, y entonces costaba mucho el no verlo para construirlo, y al final éramos tres familias, una de ellas se echó para atrás y quedamos dos, y dijimos, bueno, vamos a intentarlo este año, dos familias bastante justitas en sus bolsillos. Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo durante un año, si se nos une gente, estupendo, y si no, pues a ver qué hacemos, ¿no? Y nos lanzamos a la aventura.
Pues lanzáis una aventura que significa conseguir un lugar adecuado para que, pues esas criaturas cotidianamente estén a gusto. ¿Cómo es? ¿Qué modelo, no? Digamos, entre los múltiples y diversos modelos de educaciones, por lo menos más libres.
Exacto, no somos exactamente una escuela, somos un espacio de crecimiento. ¿Por qué esta distinción? Por todo lo que conlleva una escuela, que si quieres podemos entrar a explicarlo un poco, pero somos sobre todo una asociación de familias. Entendemos la educación desde una vertiente muy amplia y buscamos para nuestros hijos un lugar en el que crecer desde esa tribu, ¿no?, que añoramos, ¿no?, desde esas redes en familia, en naturaleza y sobre todo de respeto. ¿Por qué de respeto? Porque sentíamos que había procesos muy bruscos. De repente, cuando cumplen 2 años o 3 años, ya hay una separación total, entras en el sistema y parece que delegas a tus hijos, que es lo más preciado que tienes en tu vida, en manos de otros. Y precisamente en este caso no creíamos en la filosofía que había detrás de todo ese sistema educativo, ¿no? Entonces creíamos en ese espacio de respeto para que cada una pueda ser quien es. Es súper potente porque realmente ahí en al aire los niños cada día deciden qué quieren hacer, con quién, cómo, por qué. Hay adultos, hay acompañantes, hay iguales, hay más pequeños, hay más grandes, están todas las edades integradas, ¿no? Y se respeta ese proceso de interés. Yo confío plenamente en que tú dibujes tu propio camino en tu vida, en que tus intereses te van a llevar a donde tú quieras. Y nosotros estamos ahí para ofrecerles la oportunidad de poder hacerlo respetándoles, ¿no? Sinceramente, no creyendo que por ser adultos conocemos mejor qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen que hacer en cada momento, qué es lo ideal o oportuno para aprender, ¿no?
Sara Flores, nosotras las personas, Canarias para el mundo, en este caso Tenerife, empiezan tres familias, una se va, verano de un año movido, 2011, mucha plaza ante el Parlamento Canario ahí, ¿no?, en lo que es la plaza 15 de mayo, y vais dando forma, ¿no?, y hacéis una apuesta, por lo que comentas, por el crecimiento. Pero claro, crecer en un mundo colapsado, crecer en un capitalismo finalizando y en un patriarcado tan consolidado, ¿esto que es una isla o dentro de la isla, o cómo es esto?
Pues yo lo veo más que como una isla, lo veo como unas raíces. Y ahora que ya este proyectito tiene sus 5 añitos y vamos viendo cómo va sucediendo todo, nos maravillamos de cómo poco a poco se va la semilla diseminando. Cuando comenzamos no había nada y ahora hay varias iniciativas en la isla, muchas más en Canarias. Y vemos en nuestras propias familias qué procesos internos se van dando. Es decir, hay una transformación real en la que ahora las familias dicen, bueno, si a mis hijos se les está dando la oportunidad de decidir quiénes son y qué es lo que quieren, nosotros como adultos, ¿qué es lo que queremos? Han vuelto a esa infancia, han hecho una revisión y muchos se han replanteado en sus vidas, porque hasta ahora ya le habían marcado todo lo que tenían que hacer, les habían dicho, ahora aprendes esto, ahora te toca esto, ahora la universidad, ahora una casa, ahora un trabajo, ahora es esto, es lo otro, y no llegábamos a esos procesos de empoderamiento de decir, ¿qué quiero yo en mi vida? ¿No? Entonces esa semilla se ha ido diseminando hasta unos lugares inalcanzables, y hace poquito hemos asistido a algo muy lindo, que es que incluso familias del propio lugar que se han ido empoderando están gestando ahora un nuevo proyecto. Yo lo veo un poco como que ya estamos siendo abuelas, ¿no? Ya nuestros hijos están andados, en ellos tenemos más que ver en qué filosofía llevamos, pero ya tenemos nietos en los que esos ya no mandamos. Se está diseminando más todavía y estoy maravillada y contenta de ver que ese proceso se va de mis manos, de las manos de los que me rodean y se expande. Es lento porque aquí en Canarias todavía es poco lo que se oye sobre estas iniciativas, pero está empezando a calar, está empezando a oírse otras cosas, ¿no?
Una que conoce situaciones en Euskal Herria o Cataluña de décadas y varias décadas sobre el tema, conoce también de muchos fracasos y a veces se pone demasiada esperanza, pues esperan demasiadas cosas. De ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo se ordena una vida en un mundo roto, ¿no? O sea, tiene cierta complejidad.
Yo no sé si es que soy optimista, me gusta ver de dónde sacar las cosas, de dónde ir hacia adelante y precisamente construir aquello en lo que creo. Entonces para mí tiene mucha coherencia en este mundo roto, como tú dices, crear estas iniciativas que posibiliten y que sean impulso para de verdad darnos cuenta y no olvidarnos nunca de todo lo que se puede hacer. Es increíble como de una pequeña semilla, todas las semillas que salen. Entonces, de eso nunca lo podemos perder de vista. Es muy importante tener la realidad enfrente, ser consciente, no dejarla de lado, no olvidarnos de nadie, pero también que eso no te quite las pilas, ¿no?
Claro, porque cuando no se come o no se tiene techo es complicado, ¿no?, pensar en todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Siempre eso hay una realidad, también, ¿no?
Eso es una realidad mucho más básica, por supuesto.
Claro, en la pedagogía, vamos a la Sara Flores pedagoga, que me consta que en los genes había algo, que has visto mucho de pedagogía, tu mamá, una mujer muy potente y, bueno, con muchos valores, ¿no?, en este terreno, ¿no?, de saber acompañar y, bueno, ¿cómo lo ve la pedagoga? O sea, ¿cómo, cuáles han sido las fuentes? Si te dicen, bueno, ¿de dónde has leído? ¿A quién has revisado? ¿Hay fuentes o no hay ninguna?
Sí, hay muchas fuentes, hay muchas fuentes. Revisamos muchas cosas de movimientos de este siglo, del siglo pasado, de cosas que están surgiendo ahora. Nos escuchamos mucho a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, mi primera iniciativa y mi primer impulso no fue empaparme de toda la pedagogía y leer, no. Mi primer impulso fue lo que yo estaba sintiendo con este pequeño ser. ¿Qué cosas yo no quería? A mí no me salía ponerle vacunas, a mí no me salía que fuera un sitio donde tuviera que entregarlo en manos de otra persona, a mí no me salía medicarla sin saber qué es lo que le ocurría. Una serie de cosas que se van dando y te van llevando a otras preguntas, ¿no? Y también pues son muchos movimientos pedagógicos. Pero lo más bonito que me parece de esto, y yo siempre lo digo al aire, es que al aire a mí me parece un ser vivo. Y crece. Con cada nueva familia que entra hay unas necesidades nuevas, hay un nuevo mundo, hay unas nuevas construcciones. No estamos cerrados a seguir un dogma de esto se dice o así, o esto es tu hijo está en esta etapa, o tu niña ahora le está ocurriendo esto, ¿no? Sino que es mucho más complejo cuando ya te colocas en una postura no de profesor, no de maestro, no de pedagoga, sino te pones a acompañar a alguien, realmente es una persona y ahí no hay manuales nunca, ni como madres, ni como padres, ni como acompañantes. Entonces te nutres de muchas cosas, de vivencias, de autores, de muchos movimientos, pero realmente es estar en la escucha de a quién tú estás acompañando, cómo es, qué necesita.
Claro, a una te estaba escuchando y estaba pensando en Iván Illich, estaba pensando en el higienismo, estaba pensando, pero me estaba equivocando.
Iván Illich es una de las fuentes también, la desescolarización. Ojalá poco a poco se vaya en mi punto personal. También al aire es muy diverso. Tú me estás entrevistando a mí y dentro caben personas con tendencias muy distintas, lo cual también me parece rico. Hace poco lo estuve leyendo, lo de la desescolarización, y digo, ojalá, tal vez es un contagio, tal vez al aire sea parte de ese proceso de contagiarnos. Es decir, es que ya casi todos estamos convencidos de que este sistema mira lo que nos lleva. Ya sabemos que muchas cosas no nos sirve, que nos deja desprotegidos, nos deja con un mal autoconcepto, con una mala autoestima, no nos refuerza nuestros impulsos personales ni la creatividad, no funciona, luego tienes un título y no te sirve para nada. Eso hay pocas personas que no lo sepan, ¿no? Ahora lo que queda es que haya referentes, sitios donde mirar y decir, ah, se puede, es posible. Y está ocurriendo así, ¿no? Un poco. Yo creo que por ahí es por donde tú decías lo de la moda, ¿no? Que se está viendo que es posible, que es un camino, que tiene sentido.
Claro, no, una, más que a veces la moda está como ni es cansada, pero como que ves demasiadas veces el repetir miméticamente sin reflexionar previamente. Dicho de otra manera, si construir el proceso, reaccionar ante el evento, ¿no? Entonces, bueno, a veces los deslumbres tienen unos problemas gordos, y es que luego se va el foco y no sabes por dónde van las tinieblas, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ahí a menudo, pues también pretendo un poco problematizar en el sentido de, estamos hablando del futuro de la humanidad. Claro, hablar del futuro de la humanidad en una sociedad en África, como es la canaria, con unos niveles de pobreza, de exclusión, una duda en el barrio de la salud, cuánta gente, por poner un ejemplo, ve prioritario, desde este tipo de miradas, centrar el máximo de energía y recursos para hacer posible que esas semillas cuajen, ¿no? O dicho de otra manera, o sea, que posiblemente tenemos que aceptar que sois el 0,3% de la población canaria y que como mucho el conjunto de nuestro mundo es el 4 o 5% de la población. Eso supongo también lo tenéis en cuenta, ¿no?
Claro. Yo no pienso que las personas que ven el barrio de la salud tengan que priorizar ahora en la educación. Obviamente tienen otros problemas, otras dimensiones, y por eso tampoco tenemos nosotros una sola cara, ¿no? Que también participamos en otros colectivos, en otras luchas, pero eso no invalida la necesidad de que esos lugares existan. Por supuesto que somos conscientes de que ahora mismo las personas, sobre todo que fuimos el primer espacio en Canarias y que no hay un tejido social de ese conocimiento, y que eso pienso que lleva un tiempo, para nosotros era muy importante saber que si ya existía alguien que creía en lo que estábamos haciendo o quería conocerlo y no tenía esas posibilidades económicas, estábamos abiertos a que hubiese un intercambio. Para nosotros, bueno, para mí especialmente, era muy importante eso, porque no concebía que eso fuera a convertirse en un espacio solamente para aquellos que tuvieran dinero para posibilitarlo o el tiempo, ¿no? Hay familias que hacen realmente malabares para estar ahí, realmente malabares, haciendo intercambios, pero los hacen, ¿no? ¿Cómo se llega a ese nivel de conciencia para poder hacer esa dedicación de tiempo y tal? Yo pienso que eso ya lleva más tiempo, que va a ser poco a poco, ¿no? Y tampoco aspiro a ser la solución de los males, sino aspiro a ser eso, una semilla. Si es consciente de eso, pues participo en más cosas e intento dar esa mirada también desde dentro y que esté abierto, por lo menos ahora está abierto a que esas posibilidades, a esas personas entren. Que la educación a nivel social cambie el chip, todo eso no está en mis manos. Yo estoy caminando para que eso ocurra y nosotros estamos, pues hacemos charlas, vamos a la universidad, vamos a Taucho, hacemos lo que está en nuestras manos, ¿no? Que ya de por sí el proyecto ya requiere muchísima energía, pero me parece realmente muy revolucionario, me parece un acto muy revolucionario lo que se está haciendo ahí, porque es como realmente la libertad de las personas, o sea, construirse en libertad. Todas esas personitas que están ahí son el futuro, ¿no?
¿Tienen horas de libertad en un mundo poco libre?
Pues trabajamos también con las familias en ese sentido, intentamos que haya una coherencia. La libertad en grande, en mayúscula, es complicada, pero la libertad en casa de sentirte tú mismo, de sentirte respetado, que te escuchen, que tú puedas proponer cosas, que tengas el mismo voto y decisión que los demás, que no por ser menos pequeño, todo eso se puede lograr. Es muy grande y es muchísimo.
Claro, estas criaturas, estas pequeñitas personas en un momento concreto van determinando su, bueno, el qué hacer, cómo abordar diariamente la relación con las otras, en este espacio, ¿no?, en el aire, y van sumando años. Y entonces aparece de repente los servicios sociales, educación, la policía, y dicen, oiga, ustedes esto hay que arreglarlo, ¿no? ¿Habéis tenido conflictos?
No.
¿No habéis tenido?
Por ahora no. En ese sentido, como todavía nuestro estado es en España, por lo menos en Estado español, es de alegalidad, no somos ilegales, somos pues cada proyectito ha tenido sus derroteros. El nuestro por ahora estamos muy bien, estamos contentas, somos una asociación legal, somos las familias las que estamos tomando la iniciativa y no hemos tenido ningún ningún problema en ese sentido. No quiere decir que no aparezca en algún momento algún requerimiento, pero también estamos muy convencidas de lo que hacemos. Estamos convencidas de los beneficios que tiene durante todo este tiempo y el sentido que tiene, porque tú decías que igual se puede romper en algún momento, en algún... No lo sé, pero nadie nos va a quitar toda esta andanza.
Sobre todo, más que nada, una piensa cuando viendo proyectos en estos últimos 30 años de este tipo, cuando estas criaturas deciden también que quieren un empleo y que quieren una certificación, entonces tienen que validar lo aprendido o no aprendido o lo que urgentemente aprenden para tener el papel, ¿no? O sea, esa tensión, tristemente, nos aboca este modelo, ¿no? Un modelo que al final no valora personas, sino es que valora mercancías. Y mercancías que legitiman ellas, con sus certificaciones, sus espacios de aprendizaje, de sometimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay una tensión, va a haber una tensión de esas personas, como la tenemos todas.
Bueno, en parte sí. Por el camino salvamos a aquellos que no decidan hacer eso, porque existen más cosas en la vida que se pueden hacer. Todos esos que no decidan hacer el camino del sistema, por lo menos están salvados de eso. Quienes decidan entrar en el sistema, lo hacen desde otro lugar completamente distinto. No lo hacen desde el que colegio, instituto, universidad, y me toca qué hago en la vida ahora, qué trabajo, qué tal. No. Lo hacen desde una conciencia de que cada día han estado decidiendo qué es lo que yo quiero. Y como cualquier otra persona en el mundo, cuando quiere algo, sabe que algo le consigue. Pero cuando lo haces desde dentro, consciente, ¿no?, de cuál es tu camino, cuál es tu meta, y conectado con esas necesidades, es muy diferente a que te venga desde fuera, ¿no?, alienada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ahí lo dejamos, esa parte. Ya sabemos que al aire podría darnos horas y horas, pero claro, es que yo no puedo desaprovechar. Sara Flores es hablar de un país no reconocido como tal país, muchas que tienen que vivir allí en un desierto, y otras en el exilio, aquí, también en África, pero en el archipiélago canario, el Sáhara, ¿no? ¡Qué duro!
Sí, se arrastra en los años este problema, a mí... lo llevo en el corazón y ahí lo llevo año tras año luchándolo, pero sí, es algo triste, es algo al mismo tiempo desgarrador. A mí me da mucha fuerza para luchar las injusticias que este país viene arrastrando años tras año, y es una de esas iniciativas y de esas asociaciones en las que colaboro, porque veo que recién están teniendo un poco de voz, pero que hasta hace muy poco ni se escuchaba los atropellos de ese pueblo que ha sido consecuencia de decisiones que se han tomado el gobierno de nuestro país, ¿no? Entonces, no exactamente en Canarias, pero sí del español. Y entonces sentimos también esa responsabilidad de los vecinos, que son nuestros hermanos, y que históricamente, pues, Canarias ha tenido muchas relaciones con ese pueblo.
Vuelve a haber movilizaciones, ¿no? O sea, en la calle...
Continuamente.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto actual del Sáhara?
Ahora mismo hay movimientos sobre todo por los presos políticos saharauis, ante la movilización más grande que hubo en los territorios ocupados, donde los saharauis viven en su propio país, y en su propio país no pueden decir quiénes son. Son perseguidos, son encarcelados, violados, detenidos, porque la ley que impera es una ley de un colonizador ilegal, en el cual...
Hablamos de Marruecos.
Marruecos. En el cual España tiene un papel muy importante de haber cedido esos papeles así en ese acuerdo tripartito ilegal, y ha tenido consecuencias tan graves como que el pueblo manifestándose ha hecho un gran campamento de 20.000 personas pidiendo que por favor querían sus derechos, que ese era su país, que los recursos son suyos, y ahí salieron detenidas personas que han salido hasta con cadena perpetua. Entonces, esto ha llevado una lucha muy grande de años tras años y se sigue luchando. Por otro lado, se están moviendo también los acuerdos con Europa. Se sigue sistemáticamente haciendo robo de recursos naturales a un país que...
Hablamos de fosfatos, de pesca.
Fosfato, pesca, arena. Ahora te cuento un poquito el caso en Canarias. Pero se sigue haciendo ese robo que lo que hace es imposibilitar la emancipación, es algo directo, es decir, que la playa de las Teresitas aquí en Tenerife tenga arena, quiere decir que se les está robando y se está perpetuando esas vejaciones a los presos políticos, por ejemplo. Por eso el lunes vamos a tener una concentración y estaremos ahí todas para decir que nosotros, el pueblo canario, estamos con el pueblo saharaui y que no estamos a favor de lo que está haciendo el gobierno español y las políticas que está llevando.
Sara, con esto no quedamos. Que las semillas de muchas flores por el mundo, ¿no? Como tu apellido.
Esperemos que sí.
Un gusto.
Muchas gracias a ustedes.
Con sus crayones quiso ver y vio cuanto quiso y luego pintó más rayas en la pared. Domingo pintó una casa con una fuente y se fue a beber y el agua era muchas rayas y un sol de rayas en el papel. Y vio una serpiente durmiendo un dragón y vio mil ciudades en su corazón. Y vio una jirafa cayendo la red del oso de azúcar y un río de pie. Elena pintó la lluvia lloviendo lenta sobre el papel. Y vio cuanto quiso y luego pintó más lluvias en la pared. Elena pintó la lluvia con cuatro rayas color de flan. Y luego pintó tambores con otras rayas y mucho más. Y vi una muchacha bailando en el mar, los ojos bañados de profundidad. Y vi una sonrisa de musgo y color, y un líquen que nace de su corazón. Y cuanto quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuanto quieras ver, verás todo aquello que soñaste. Raya sobre la raya que otro pintó y dijo que era una foca bailando al ritmo de una ilusión. Y vio a Blancanieves morena de piel y el bosque encantado, la abeja, la miel. Y cuanto quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuanto quieras ver, fueron más lo que son. Las cosas son como rayos y cada uno vio lo que vio. Las cosas que hemos vivido ya nunca fueron más lo que son. Las cosas son como rayos y cada uno vio lo que vio. Y cuando quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuando quieras ver, aquello que soñaste. Cuando quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuando quieras ver, verás todo aquello que soñaste.
Para una mujer que se hizo de rogar. Bueno, la verdad es que ni lo intenté. Cuando la vi, lo tuve claro. Dije, mujer que no tendré.
En el apartado de grupos y colectivos de Nosotras las Personas, hoy la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Buenas.
¿Qué tal? Buenas, Julio.
Habitualmente en esta sección se trata de situar la campaña que tenéis hoy y la perspectiva un poco para los próximos meses.
¿De qué hablamos?
Pues venimos trabajando, o sea, nos reunimos como todos los años al principio de lo que sería un poco el curso escolar, y a partir de ahí, bueno, lanzamos como dos líneas nuevas. Una viene a ser a raíz también de las iniciativas de cooperativas que estamos iniciando en la Orotava con gente de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, y con que además algunas compañeras nuevas de la Asamblea también vienen trabajando con la red de Anagos y con diferentes iniciativas que se quieren iniciar de otras compañeras en otras islas del archipiélago, con cooperativas también de economía transformadora y social. Vimos como indispensable empezar a motivar y a trabajar con otros grupos y también a buscar salidas positivas para los nuestros en este área de la economía, porque además entendíamos que es una de las grandes marías dentro de la política de izquierda en el archipiélago, ¿no? Igual que en la lucha ecologista, la lucha de movimiento social o en la lucha más de lógica nacional, Canarias tiene una fuerte tradición. Sí es cierto que no se han conseguido mantener un suelo más o menos sólido en lo económico que mantenga la vida de la militancia y que sobre todo sostenga los proyectos sociopolíticos que ponemos en marcha, ¿no? Y nos vemos casi siempre con la problemática de lo económico como algo que no solucionamos de manera ni colectiva ni transversal, ¿no? Y un poco lo que vamos a intentar con la Asamblea Canaria es que sea un poco el disparadero para trabajar con otros grupos como Creando Canarias o con colectivos en otras islas, como Gran Canaria, Café de Espacio, o con la gente de La Palma también, para empezar a tejer una red un poco alternativa, pero colaborando también con Anagos, que es un poco la tradicional, en una lógica más de colectivos sociales y no solo de lo económico, algo que mezcle lo que sería la política de los grupos pequeños que nos venimos organizando a través de los espacios sociales, los económicos, en el tema de derechos sociales y demás, junto con la parte de economía social, hacer un poco de puente, digamos.
A veces hay que poner nombres a las cosas. ¿Esto se llama inicialmente la cooperativa Tifinag, por ejemplo?
Claro, la iniciativa que se pone en práctica en la Orotava es la cafeterería Tifinag, que es una cooperativa de trabajo asociado que se financia a través de COP57, un poco aprovechando también las redes de Baladre en el Estado español. Y a partir de ahí, digamos que somos la primera que ponemos el cuerpo en una cooperativa claramente vinculada al movimiento social y que todo el beneficio iría, cuando se diera, a los colectivos sociales y a espacios como el Espacio Social La Casa, Radio Pimienta u otros similares, ¿no? Eso sí que no se había dado en Canarias hasta el momento. Sí hay mucha cooperativa, tradición de cooperativa en la agrícola, y hay otra iniciativa de gente simpática y cercana que ha iniciado el tema para buscarse la vida de manera personal, pero nada vinculado directamente con el colectivo social, más allá de prácticas muy concretas en Gran Canaria, ¿no?
Sostener vidas, qué importante. Hoy dicen los media que habéis sido el más del más con 13 millones de turistas en este país. ¿Significa que sois ricas, que tenéis todos rentas? ¿Qué realidades deja estos 13 millones de personas?
Significa que aparte de lo agrícola somos un territorio rico en sí, que produce riqueza, pero supone también que somos un territorio donde toda la riqueza se va fuera, en una lógica también de economía colonial, que viene siendo un poco la economía histórica en el archipiélago, ¿no? Nosotros lo que hicimos últimamente con el comunicado que lanzábamos la semana anterior es Canarias récord en turismo y en el crecimiento de la población, sería un poco el título que tira la campaña, y básicamente hicimos algo muy sencillo, que es que a la vez que se daban en los medios de comunicación los récords en cifras de turismo y supuestamente mejoras del empleo, salía el informe también del gobierno de Canarias de las cifras de pobreza de los últimos 3 años. Y claro, simplemente comparándolo no hace falta ser muy inteligente, porque un informe dice que somos récord en empobrecimiento, somos el territorio del Estado español con los sueldos más bajos y con más exclusión social junto con Extremadura y Andalucía, y por otro lado los mismos medios decían que somos uno de los territorios más ricos de toda Europa por el hecho de la repercusión que tiene la economía turística en Canarias.
Ya cada vez parece que hay más naciones, más territorios que saben lo que es que les saturen de tanta cama, ¿no? O sea, además del texto que habéis lanzado del dolor del empobrecimiento, ¿qué sensación tenéis con esta lucha histórica ni una cama más?
Pues directamente es que fue un gran engaño. O sea, la moratoria no existe en sí, porque todo el rato se levanta, en el sentido de que, bueno, los grandes hoteles, los de 4 y 5 estrellas, sí pueden construir, y en Canarias el turismo que se ha potenciado en la última década ha sido precisamente ese, ¿no? El vinculado a los campos de golf y al gran turismo en sí. Más allá de que núcleos como el puerto de la Cruz o alguna de las zonas sur mantienen el turismo, digamos que residual, así de tercera edad, de institutos y demás, donde está el dinero fuerte, digamos, de inversión, vinculado a los campos de golf y ese tipo de turismo de más dinero, ¿no? Con lo cual se ha seguido construyendo, se ha seguido remodelando la cama turística que había, ¿no? El negocio ha estado, que estuvo en su momento en la construcción, hoy dicen que la nueva bolsa que la nueva burbuja que en su momento fue la construcción del sector servicio, ¿no? Todo el tema de la restauración, de los grandes hoteles y de lo que está vinculado un poco con el tema de hostelería, ¿no? Y en Canarias, bueno, seguimos siendo punteros en ese tipo de negocios. Yo creo que el dato que mejor destaca es que menos del 10% de los ingresos que se producen en turismo se quedan en las islas y, sin embargo, nos cuesta 917 millones de gastos anuales de las administraciones públicas, ¿no? Eso lo tenemos que comparar todo el tiempo con que la administración nos repite una y otra vez que no hay dinero en las arcas públicas para el tema de servicios sociales, ¿no? Se siguen sin dar las prestaciones de carga de inserción, se siguen sin dar las ayudas a dependencia y, evidentemente, la exclusión sigue subiendo, ¿no? Otro de los datos que lanzaban a bombo y platillo era que se estaba generando más empleo en Canarias, pero evidentemente es un empleo muy, muy precario, donde antes había 10, 15 camareros por sector, o había uno o dos con los mismos rangos, y además los sueldos han bajado muchísimo, ¿no? Prácticamente no hay minorismo en los sueldos de la hostelería en las islas, ¿no? Trabajando una media de 12, 13, 14 horas diarias.
Estamos hablando de un país en el que ni siquiera las simuladas rentas mínimas la gente las está percibiendo, hemos entendido bien.
Sí, claro, lo que se está haciendo es la típica labor de contención desde los ayuntamientos y desde la UTS, desde la Unidad de Trabajo Social. Lo que se hace directamente es que cuando la persona en exclusión acude al punto, a la UTS, a la Unidad de Atención Territorial, directamente se le niega el tramitar la ayuda, se le dice que no se tiene acceso a ella, y eso hace que en las cifras oficiales no se repercuta como que se están pidiendo más prestaciones canarias de inserción, con lo cual el dato oficial, digamos, que maneja el gobierno de Canarias, de que no se están solicitando, evidentemente es mentira porque la gente va al punto, pero se le dice que no se puede tramitar. Es un dato totalmente ilegal, quiero decir, la trabajadora social de zona tiene la obligación de tramitar la ayuda, tengamos o no derecho a ella, y tiene que ser el gobierno de Canarias la que te dice que no tienes derecho a la ayuda en sí, ¿no? A través del punto de información de derechos sociales de la Rotava, prácticamente todos los casos que nos vienen buscando a qué tipo de ayuda sí tenían acceso, porque la UTS de zona se le ha dicho ya directamente que no tienen... que no pueden acceder a la prestación canaria de inserción, que prácticamente es la única ayuda real que hay, quitando lo que sería la ayuda de emergencia ciudad del ayuntamiento de cada ayuntamiento en sí, ¿no? Que viene a ser ayudas concretas de alquiler o de agua, de luz, de pagos concretos, que básicamente viene a ser un pago 2-3 al año, no más.
Mucha gente puede creerse que, bueno, que Canarias estáis moviéndose entre islas, que el transporte es accesible, que, o sea, pero una que va conociendo también este país, percibe de que no os podéis mover del territorio, ¿no? Del pueblo, ni las guaguas son caras, claro, y los aviones y barcos más, ¿no?
Claro, si de por sí el transporte es muy caro entre islas, lo que hace que cada isla prácticamente sea un continente, se fracture y no haya relación una isla con otra, con lo que eso implica también a nivel de, digamos que de dividir a la comunidad y de que no se puedan hacer tampoco... Una lógica de campaña desde el movimiento social a nivel nacional es muy costoso, se hace, pero costándonos mucho vernos y compartir. En lo que hablamos en el día a día, lo cotidiano, en la población, es muy, muy caro. Se trata de un transporte público muy caro que hace que no podamos ni siquiera acceder o que hayan líneas de guaguas directas a los hospitales, donde el trayecto más corto supera ya el euro y medio, 1,50 €. Estamos hablando prácticamente de 15 kilómetros, 10 kilómetros. Y eso hace evidentemente que cada vez la población esté más fracturada y que cada vez tengamos menos herramientas para poder también buscarnos la vida, relacionarnos o simplemente acudir a servicios tan básicos como el sanitario.
El contexto últimamente Canarias sale mucho en los medios porque Coalición Canaria está buscando maridaje, ¿no? No sé cómo se dice, ¿no? Con quién gestionar, ¿no? ¿Afecta realmente esto? ¿La vida vuestra está al margen como colectivo? ¿Qué pensáis la Asamblea Canaria, reparto de la riqueza, en este contexto, ¿no?
Me acaba de haber una ruptura de gobierno en Canarias, donde Coalición Canaria rompe el pacto con el Partido Socialista Obrero Español, y eso evidentemente lo hace porque el PP gana ya. Coalición Canaria, digamos que es un partido camaleónico, es una constructora canaria en realidad, o sea, lo que tiene son intereses en el suelo y en la construcción, así se formaron desde un principio, y más o menos lo que van haciendo, al margen de ideología, porque no la tienen clara, es intentar todo el rato casarse con quien gobierna en el Estado, porque eso implica más subvenciones, más dinero directamente para el turismo, para la infraestructura, para las camas, ¿no?, que hablábamos antes. Eso hace que, de nuevo, vuelvan a romper el pacto con el PSOE, y además es una política muy, muy por arriba. Yo creo que la población en general está muy ajena a ese tipo de pactos de gobierno. Canarias vive muy, muy al margen de lo que pasa a nivel de Parlamento y de los grandes gobiernos de Canarias y demás, y evidentemente... Nosotros estamos en otro tipo de política. Hace mucho que no trabajamos en el tema institucional y que trabajamos en lo cotidiano, en el día a día, a nivel de barrio, e intentando sobre todo regenerar infraestructuras y redes por los colectivos desde abajo, porque lo que ha hecho aquí, y me consta también que hay muchas partes del Estado, es que esa apuesta de la política de base de izquierda de los colectivos más desde abajo por el hecho electoral a raíz de Podemos y de otras marcas similares, ha hecho que haya desfragmentado del todo lo que nos costó casi más de 2 décadas construir, que era un movimiento social fuerte y sólido en Canarias, que teníamos muchas redes internas, que prácticamente al toque de ya se salía a la calle y había como mucha complicidad y coordinación en lucha muy básica de derechos sociales y a nivel de territorio también. Hoy por hoy volvemos a estar casi en vacío, con las estructuras muy deterioradas, debido a que, bueno, gente nuestra de nuevo apostó más por el atajo electoral que por contener una lucha que tuviera una lógica a largo plazo, ¿no? Y porque, bueno, en el fondo nos puede a veces la prisa, y porque el trabajo de verdad de servicios sociales, de derechos sociales, a pie de calle, en los barrios con nuestras iguales, no es nada gratificante y no sale en los medios de comunicación, ¿no? Hay que poner mucho el cuerpo.
Vosotras fuisteis pioneras en este país a la hora de abordar temas como la renta básica de las iguales. Ahora hay una demanda hasta mediática, ¿no?, de la propuesta. Hablan experiencias de Finlandia, de Ottawa. Bueno, ¿cómo estáis viviendo? O sea, ¿será más demanda también de que expliquéis los colectivos, las redes sociales, este tipo de herramientas en Canarias?
Creo que la gente de Baladre siempre apostamos a que la renta básica de las iguales tenía que ser una herramienta para trabajar desde abajo. Por eso apostamos por los estudios de viabilidad, apostábamos por trabajar, o sea, por situarnos en otro escenario político a raíz de la renta básica más allá del capitalismo, ¿no? Lo que ha pasado a partir de toda esta nueva ola de nuevos partidos es que se ha situado la renta básica en las instituciones de nuevo, en los parlamentos, y eso ha hecho que más allá de que si hay más demanda mediática y hay más demanda en la gran política, digamos, hay menos demanda a nivel de barrio y en la calle, y yo creo que incluso menos conocimiento a nivel de población de lo que es la herramienta en sí como herramienta de cambio. Sí, como algo que te puede dar rentabilidad en lo económico, porque a veces suena por la tele, pero eso hace que grupos como los nuestros trabajemos de nuevo a nivel de calle muy despacito y dándole importancia al proceso, y que los grandes grupos se rayen, que se dice aquí, ¿no?, se otorguen un poco el derecho a hablar sobre el tema de la renta. Y como decía Oscar Jurado en otra de las entrevistas que vamos a escuchar en Nosotras las Personas, dentro de muy poquito, se le llama renta básica a mucho tipo de medidas en lo social que no lo son, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer de nuevo un esfuerzo por reivindicar esa herramienta que siempre ha sido nuestra y empezar sobre todo de nuevo a trabajarla a pie de calle mediante los estudios de viabilidad de la renta básica, como se hizo en la Rotava en el 2011, y sobre todo a trabajarla también a nivel interno de los colectivos, o sea, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de renta básica de las iguales.
Pues sin más, la próxima semana otro grupo, otra iniciativa en este espacio. Hoy, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Gracias, Ajul.
Un abrazo y gracias, Ajul.
Esta semana en Sambre Distribuidora os traemos Harina de otro costal, Memorias de un niño de guerra atrapado en el paraíso estalinista. Este libro está escrito por Ana Cepeda, tiene 398 páginas y está editado por Queimada Ediciones. La historia de cómo llegamos a publicar este libro viene de la mano de la música, tan importante en la vida de la persona protagonista de este libro, Pedro Cepeda, y de toda su familia. Cuando leímos el manuscrito, tal cual, era una recopilación de notas personales sin organizar, de muy difícil publicación. Pero el entusiasmo de Ana Cepeda hizo posible dar forma, estilo y coherencia, además de completar muchas lagunas del texto, aquellas primeras notas que llegaron a nosotros y que desde el primer momento captaron nuestra atención y nos animaron a intentar su publicación en forma de libro. Repito el título del libro, se llama Harina de otro costal, Memorias de un niño de guerra atrapado en el paraíso estalinista, edita Queimada Ediciones, y su precio es de 15 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este interesante libro. Salud, fuerza y lucha.
Hola a todas y a todos. Espero que el comienzo de semana pues haya sido fantástico. Como fantástico es siempre encontrar a estas grandísimas mujeres que me traen y me llevan por la red. Y aunque la que hoy os acerco es muy sobradamente conocida y oída, María Moliner, no por eso hay que olvidar su figura y hay que olvidar que entre nosotras estuvo y que tiene un valor increíble. Muchas veces hemos utilizado el famoso diccionario María Moliner, y es que fue una gran filóloga. Sé que siempre resulta un poquito cansado escuchar la biografía de estas mujeres, pero me parece justo que las conozcamos con cierta intensidad. Sabéis que yo siempre suelo utilizar la red y blogs o Wikipedia o cualquier otro método así por internet para acercarlo, pero me parece también interesante. Bueno, en este caso es hija de un médico rural. Me gusta resaltar en esta ocasión el papel del padre, ¿no? A pesar de lo que posteriormente hará a su familia, porque los abandona, se marcha a Argentina y nunca vuelve. Pero ese origen rural de María me parece muy, muy interesante. A pesar de que, bueno, pasó casi mucho tiempo, desde muy niña se marcharon a Madrid. Bueno, pues del abandono de su padre, que os he contado, yo creo que procede gran parte de su grandeza, ¿no? Porque desde 1914 la madre se queda completamente sola y tiene que regresar a ese ámbito rural. Desde Madrid tiene que regresar a un ámbito más rural, porque Madrid no era el lugar para poder sostener una familia que, como siempre podéis imaginar, una familia de varios hijos. La familia sale adelante gracias a que María, desde muy jovencita, pues se pone a dar clases particulares de latín, de matemáticas y de historia. Cuando sus hijos recuerdan esta faceta de su madre, dice que forja la personalidad de ella. Ella estudia sus primeros años en Madrid, en el Instituto General y Técnico Cardenal Cisneros, y después pasará al Instituto General y Técnico de Zaragoza, y allí, bueno, pues termina su formación de bachillerato. En Zaragoza termina los estudios de filología y lexicografía, en el estudio de filología de Aragón, de Juan Moneva. Allí ya estuvo colaborando en la realización del diccionario aragonés de la institución. Como se ha destacado, el método de trabajo que adquiere en esa institución fue muy, muy importante para su formación como filóloga y luego para todo su trabajo como lexicógrafa. Se licenció en 1921 en la especialidad de Historia, la única que existía entonces en aquella Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, pero sí que lo hizo con las máximas calificaciones, incluso con un premio extraordinario. Los mismos pasos siguió su hermana Matilde, licenciada en lo mismo y con los mismos honores, y por eso también la destaco. Al año siguiente de licenciarse, ganó unas oposiciones para el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, fijaros, masculino, siendo destinada al Archivo General de Simancas, desde el que pasó en 1924 al de la Delegación de Hacienda en Murcia. Después, en la comienzo de los años 30, pasó al de Valencia. En Murcia conoció a Fernando Ramón Ferrando, un joven licenciado, con una ideología muy similar a la suya, de izquierdas, y bueno, pues se casó. Y del matrimonio nacieron sus dos primeros hijos. Carmen, la destaco porque fue filóloga también. En Murcia fue la primera mujer que impartió clase en aquella universidad durante 1924. Entre 1929 y el 39 formó parte muy activa de la política bibliotecaria nacional, sobre todo durante la República, y que, bueno, pues está bien resaltada y reconocida. Su inclinación por el archivo, por la organización de bibliotecas y por la difusión cultural la llevó a reflexionar sobre ello en varios textos, Bibliotecas Rurales y Redes de Bibliotecas en España en 1935, y también una participación muy activa en el grupo de trabajo que publicó de forma colectiva el librito Instrucciones para el Servicio de Pequeñas Bibliotecas, un trabajo vinculado a las misiones pedagógicas de la República. Dirigió la Biblioteca de la Universidad de Valencia y participó en la Junta de Adquisición de Libros e Intercambio Internacional, que tenía el encargo de dar a conocer al mundo los libros que se editaban en España. Además, desarrolló un amplio trabajo como vocal de la sección de bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, que se creó en 1937, donde ella se encargó de la subsección de bibliotecas escolares. Tras el final de la Guerra Civil, el matrimonio pues sufrió la depuración. Él perdió la cátedra y fue trasladado a Murcia. María regresó al Archivo de Hacienda de Valencia, bajando 18 niveles en el escalafón del cuerpo. En el año 46 su marido fue rehabilitado y como catedrático de física en la Universidad de Salamanca. Entonces se trasladaron a Madrid, donde él va y viene a sus clases, mientras María se incorpora a la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Y allí pues termina siendo directora hasta que se jubila en el año 70. Tras esta, el Ministerio de Educación y Ciencia, por acuerdo de 6 de julio de 1970, acordó su ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en su categoría de lato. En los últimos años de su vida, pues cuida de su marido, ya jubilado, enfermo y ciego, y además se dedica a pulir y ampliar con tranquilidad su famoso diccionario de uso del español, que está publicado en dos grandes volúmenes, en primera edición del año 66-67. Sin embargo, en el verano del 73 surgieron los primeros síntomas de una arteriosclerosis cerebral que la irá retirando de toda la actividad intelectual. Su marido muere en el año 74 y ella pues pierde prácticamente las ganas de vivir. Los años hasta su fallecimiento en el año 81 pues los pasa en la calle Santa Engracia de Madrid, se retira del mundo y bueno, sí que está rodeada de su familia, de su hermana Matilde, de sus hijos y de sus numerosos nietos. Bueno, ya sabéis que su diccionario es muy, muy conocido, que muy moderno y en fin, pues que es una obra imprescindible en nuestras bibliotecas para quienes nos gusta la literatura y para quienes nos gusta la lengua. Bueno, espero que os haya acercado un poquito más a esta impresionante figura. Un beso y hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!